to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning?
Bueno, pues vamos a arrancar aquí en este tiempo de tertulia con Aide Baranda. Aide, ¿cómo estás?
Buenos días, Coldo.
¿Qué tal, Egunon?
Muy bien.
Bueno, tenemos a Ramón Cisterna. ¿Cómo estás, Ramón?
Muy bien, Egunon.
Egunon.
Pues, deseando pasar un día rodeado de amigos, amigas, conocidos, tal, no sé qué.
Ya, y luego lo culminamos
Athletic,
con una victoria de San Mamés. Pues, y ya,
fíjate qué día,
Jimmy Guerra, ¿cómo estás, Jimmy?
Llueve. Egunon.
Bueno, a los oyentes les voy a invitar a través del 688-88-7788 a que dejen sus comentarios en el día de hoy. Ramón, me he acordado de ti esta mañana porque, vaya, claro, se han cumplido 5 años desde que desde que de repente pues aquel COVID nos cambió la vida durante un rato. Y voy a ser preciso, porque aquello dijimos, esto va a cambiar
absolutamente
a la humanidad, y no nos ha cambiado nada. Nos ha cambiado poco. Nos ha dado más quebraderos de cabeza, más algún que otro disgusto, y no hemos aprendido nada, creo.
Yo creo que ese es el foco del tema, es ese. Pues, en realidad, ¿para qué nos ha servido una pandemia? Todo el mundo, todos los que tuvieron que tomar decisiones probablemente no tomaron las decisiones más adecuadas para ese momento. Nadie estaba preparado, o por lo menos deberían de haber estado preparado, y nadie lo estaba. ¿Por qué no lo estaba? Bueno, pues eso ya es otro tema. Pero lo cierto es que las tomas de decisiones no fueron las más adecuadas, ni muchísimo menos, como así se ha visto, no solamente aquí, sino en muchas partes del mundo. Una vez declarado todo esto, a mí lo que me parece obsceno, inmoral y fuera de contexto es utilizar todo esto para ahora darse de porrazos unos a otros, a ver qué pasa, a ver quién miente, a ver quién no miente. Oiga, mire usted, aquello tenía que haber sido un elemento sustancial. La humanidad sufrió enormemente la cantidad de bajas que hubo en su momento y las que sigue habiendo en estos momentos todavía, por aquello que desde el primer momento, lo recordarás, Coldo, Jimmy también, era lo del COVID persistente, que desde aquí se denunció que tenían que tomar medidas precisamente para tratar de atajar ese gran problema que se estaba viendo venir, y que hasta ahora, hasta este año, no se han tomado medidas sobre eso para montar las consultas específicas. A mí me parece que en estos momentos yo creo que hay que ser muy claro y muy conciso. Los errores o están para aprenderlos o están para olvidarlos, pero no para blandar. De momento aparecen aquí que si tú has dicho esto, que si tú has dicho lo otro, que si tú... Oiga, todos se equivocaron tomando medidas. Pensaron que tomaban medidas que podían proteger al resto, pero lo que sí ha sido para muchos de ellos, desgraciadamente, un gran negocio. Eso sí que es una verdadera. Eso sí que es una verdadera pena. Y hablo porque me afecta profundamente el recordar todo esto, ¿no? Uh-huh. No hay derecho. No hay derecho a que se utilice toda esta memoria para conseguir pues unos réditos que vaya usted a saber qué es lo que se quiere tapar. Porque al final unos y otros, ¿qué es lo que produce? Nebulosa. ¿La nebulosa qué hace? Tapar un poquito todo. Tapar un poquito todo, como va a pasar con la Dana de Valencia, por ejemplo, uh-huh, donde hay cadáveres políticos, hechos y derechos, y ahí se resisten, perdiendo dignidad. Pero ¿hasta dónde ha llegado la miseria humana? O sea, uh-huh, perdiendo dignidad. Es un cadáver político, márchate, déjalo ya. Y depura responsabilidades a otros niveles, pero no, ahí están, enredando. Y esto me da la impresión que es así. Los errores están o para olvidarlos o para corregirlos. Y deberíamos estar en errores corregidos, porque nadie se está preparando en estos momentos. Nadie. Y va a venir. Algo vendrá. Indudablemente. Y nos cogerá otra vez que no hay EPIs, que no hay mascarillas, que no hay rutas alternativas, que no hay circuitos exclusivos, que ese fue el gran error. Porque se mezclaban ahí absolutamente todos, provocando un tapón de entrada, en la que todo era COVID. ¿Y los infartos? ¿Y los quirúrgicos? ¿Y los crónicos? ¿Qué hicieron con ellos? ¿Dónde está eso recogido? Ya está bien, ya está bien. O se está para olvidar los errores, o se están para corregir. Punto.
Sí, bueno, vamos a ver. Lo lamentable es que, bueno, yo no sé en el resto de países europeos, o yo no sé en el mundo, pero en España... Todo esto son arsenales, ¿no?, que utilizan políticamente unos contra otros. Entonces, La historia es que en estas guerras y en estas ondas expansivas, el que paga el pato es el que está en medio. El que está en medio es el ciudadano. Es el ciudadano que lo pasó mal, es el ciudadano que falleció, son los familiares, son la gente que lo sigue padeciendo, como bien decía el doctor, el COVID persistente. Y nosotros, mientras tanto, pues aguantar y leemos que hay un procedimiento abierto en Madrid a raíz del tema de las residencias, que han faltado 4 días para que prescriba todo ese tipo de responsabilidades. Entonces, no sé, me suena como a que somos el último eslabón, como que es una tomadura de pelo. Entonces, yo lo que comenta Ramón, digo, pues si es que es verdad, y es que si nos vuelve a pasar hoy, ¿realmente cómo nos pilla?
Igual.
O sea, ¿realmente cómo nos pilla? Sí, quizás nos pillará con más EPIs y con mascarillas. Espero que sí, pero es que la solución tampoco yo la puedo cerrar con el tema de las mascarillas. O sea, esto es mucho más, es un tema mucho más de atención médica, de metodología. Entonces, no vamos a centrarnos, a cerrarlo en que hubo un montón o hubo una onda expansiva de COVID porque no había mascarillas. Vamos a ver, la mascarilla, pues sí, pues es una pequeña herramienta que todos sabíamos para lo que duraba, ¿no? Que aprendimos de mascarillas, ¿no? La que valía para 4 horas, la que valía para 2 días, en fin. Con lo cual, y termino una vez más, apagar el pato, apagar la factura. Y otra herramienta más, una más, ¿eh? Para que los partidos en este país, pues se lancen tortas, no sé.
Y ya no solo las consecuencias en el propio sistema de salud, sino en otros ámbitos como la salud mental, que vimos que hay unas carencias y que se puede volver a recuperar. Una medicalización, una patologización de todos los problemas sociales, y vimos todas las personas que acabaron con problemas psicológicos, con problemas de salud mental y que a día de hoy siguen. Y por otro lado, también el problema con las residencias de ancianos. En una sociedad que cada vez está más envejecida, vimos que hay un problema, un gran problema, y creo que, como bien decías, o olvidamos o intentamos solucionar algo. Y creo que en esos dos ámbitos podemos aprender y mejorar para un futuro.
Estaría muy bien saber cómo estamos a día de hoy si sucede esto.
Pues ponte en lo peor. Yo no lo sé, pero lo conozco. Ponte en lo peor.
Bueno, si no lo sabes y lo conoces...
Ponte en lo peor.
Bastante sabe, Ramón.
No ha servido de nada, si es que nos estamos olvidando absolutamente de todos. Insisto que una cosa es el material, etcétera, etcétera, que no sé qué nos va a dar, pero más es el pensamiento, es decir, ¿cómo organizamos una emergencia? ¿Cómo organizamos una emergencia? Hay emergencias locales, regionales, nacionales, estatales, continentales y mundiales. Son emergencias. Entonces, ¿cuál es el nivel de preparación? ¿Qué tienes tú preparado para hacer la primera contingencia? Para asistir a la primera contingencia, que siempre es la más grave. La primera, todo se confunde, todo no sabes muy bien. Ah, pues parece que sí, parece que no, pero no lo sé. No hay diagnósticos todavía específicos. Y entonces, ¿cómo atiendes eso? No está resuelto. No está resuelto, pero porque no quieren resolverlo. Es que es así. No quieren resolverlo. Y eso de los circuitos, mezclar unos, mezclar otros y tal, igual, pero ¿qué pasa aquí? Que no puede ser.
Pero eso que tendríamos que tener, Ramón, habilitados, por ejemplo, hospitales que ahora
circuitos no están habilitados. Circuitos alternativos, que se puedan recuperar en un momento determinado. Eso es lo que hay que tener.
O sea, por ejemplo, determinar determinados centros asistenciales para atender una pandemia.
O no asistenciales.
Bueno, vale.
O no asistenciales. ¿Qué hicieron los chinos? Montaron un hospital para no sé cuántos en muy poco tiempo.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque se les acumulaba todo y se mezclaban todos unos con otros.
Fíjate, ahí concentraron a todos los de la pandemia.
Exacto, para atender en los hospitales, atender a la patología habitual.
Al resto, sí.
Porque ¿cuántos han muerto por no asistencia? Ni se sabe. Ni se sabe. Las cifras que se dan ahora oficialmente, 7 millones de muertes y tal y cual.
Son muertos por la enfermedad específica.
Nunca lo sabemos.
Más de 30 millones se calculamos. O sea, la broma ya está bien, ¿eh?
Nunca lo sabremos, porque acordaros que esto lo comentamos aquí, el tema de las autopsias, que es que era imposible.
Pero ¿cómo vas a poder?
Era imposible porque era cuestión de vida o muerte.
No
había
podías
que atender a los vivos y a los
enfermos. Tenías cerrados los quirófanos, claro, etcétera.
No,
y tal,
no, pues ahí está, pero es que esa es la contingencia. Que el verdadero problema, aparte del virus y de tal y cual, es el stop a la asistencia habitual. ¿Y qué haces con todos esos si tú te estás dedicando solamente a lo que te viene como emergencia? ¿Qué haces con el resto? No hay. No hay. Se acabaron los respiradores.
¿Ah? Solo podían atender a seis. Que se recurrían a las mascarillas estas que se utilizan para bucear, que no sé ni cómo se llaman, la verdad.
Sí.
Se recurría, sí, yo me acuerdo.
Que sí, lo estuvimos tal, estábamos en la DIA. Y en la DIA se hizo una importante labor en aquel momento.
En aquellos tiempos.
Porque atendimos a las residencias, atendimos a muchos con desinfecciones, ¿eh? Nosotros nos dedicamos a hacer ese tipo de
sí, trasladamos mayores, mucha gente mayor, ¿cierto?
Efectivamente.
Y la aislamos.
Y desinfectábamos cada cierto tiempo para que se sintiesen seguros. Y la verdad es que yo creo que se hizo una gran labor en ese sentido, pero éramos a mínima parte de nada. Pero insisto que poca seriedad. Nuestros dirigentes, poca seriedad. La salud mental que comentabas ahí, pues sí, efectivamente. El confinamiento produjo una anomalía que no se esperaba, que era precisamente esta, lo de la salud mental. Pero luego resulta que el confinamiento fue inconstitucional. O sea, que es que... Que no hay manera. Y encima para que vengan ahora a cistas, sí, tú más y no sé qué, no sé
tú,
qué.
Tú, a ver, pero Ramón, sitúate. Tú vete bien. Ahora a un congreso de los diputados, tal y como están las cosas.
Cualquier cosa.
Vamos a pensar qué es lo que habría que hacer si...
Primero, analizar el término pensar.
Yeah.
¿Qué es pensar?
Comer pienso.
Pues ya está. Tú lo has dicho.
Comer pienso, es pensar. Hay una acepción que es pensar.
Sí, sí. Piensar. No sí, pensar.
Sí, sí, por eso.
Piensar.
Bueno, la verdad es que es una forma de...
Yo
bueno.
por...
No, es que han pasado 5 años y realmente...
Mira, fíjate, no voy a mirar aquí a Euskadi, voy a mirar a Madrid. Ayer, 5 años después, la presidenta de la Comunidad de Madrid dice que se va a entrevistar con las personas,
con
las familias de las víctimas. 5 años después,
¿pero
cuando,
es
está
un
punto,
circo?
Cuando está a punto de prescribir.
Si todavía
todo,
no ha pedido perdón, ¿qué va a hacer?
¿Cómo pedir perdón? Si lo que ha hecho es modificar la cifra que ella misma o que su propio gobierno dio.
Bueno,
y dices, bueno, mira, ¿qué vamos a hacer? Se está tratando esto de un modo
circo,
político.
Es un circo.
Y la verdad es que sí que es verdad que ahí tenéis razón, que yo creo que la exigencia debería ser, oiga, realmente si ocurriera algo, ¿estamos en un escenario similar al anterior o lo tenemos mejorado?
No, que no les ocupa.
O lo tenemos mejorado.
Ya vendrán otros.
Claro.
Yo no he leído pues nada, ni he conocido nada al respecto sobre protocolos nuevos, metodología nueva en caso de...
No lo sabe.
No, mira, me gustaría preguntarle...
Es que encima es que afecta...
Al consejero me gustaría preguntarle por eso, ya que me habéis abierto pues la curiosidad.
Pregúntale.
Preguntar la curiosidad, porque muchas veces estamos con el día a día, pero igual...
El consejero tiene también por ahí algún golpe lateral ahora respecto al responsable de emergencias en Madrid, que ahora es el maestro.
Bueno, pues sí. Pero bueno, oye...
Sí, no, a ver.
Estas son cosas que pasan.
Que yo que no digo nada más, que luego al final parece que estás culpabilizando a alguien. Aquí todavía el señor probablemente no sepa ni de qué va la salpicadura de la denuncia, ¿no?
No, por eso, bueno. Bueno, dice algún oyente que dice, desconozco quién fue aquella famosa frasecita de que la pandemia íbamos a salir mejores. Pero desde luego, solo fue una ocurrencia, nada más.
Pues sí.
No hemos salido mejores.
Visto el panorama, visto el percal...
Dice, la guerra y la enfermedad son los dos grandes negocios de este mundo, y por ello guerra y enfermedad habrá para rato. Otro oyente que dice que... Ahí se te entiende bien, Ramón, dice... Aparte de la mascarilla, recuerdo la selección que se hacía de pacientes por viabilidad ante la falta de respiradores.
Claro.
Seguro que estamos igual si viene otra pandemia. Uh-huh. Bueno,
date cuenta, ese tipo de decisiones que había que tomar en tiempo límite, ¿no?
Tenía que tomar una persona, el que estaba ahí.
¿A quién, no?
Y ese luego tiene que dormir.
Dice, entonces, la conciencia de esa persona.
¿Qué hacemos con eso?
Dice Ramón, un oyente, que no hay que decir simplemente que no quieren arreglarlo, sino explicar el por qué no quieren y poner nombres y apellidos.
Pues sí.
No
quieren. Bueno.
¿Por qué no quieren arreglarlo?
¿Qué hay que explicar algo, ¿qué? Pues porque se dedican a lo suyo. Que es a estar ahí 4 añitos y a ver cómo los pasan y no sé qué y no sé cuántas. Y lo que les apetece es pues ese cuerpo a cuerpo, ese Congreso de los Diputados que cada vez se parece más a una cosa extraña que
a un corral.
Casi
a
no
un
es...
Un corral
fíjate,
de teatro,
que la percepción, que, la percepción corral. Que tenemos nosotros de estos elementos era una percepción pues bastante cercana, que se discutía, que se hablaba, que se tal, que no sé qué, no sé cuántas. Y ahora que yo dije, pero bueno, estos están locos. Están locos, van a exactamente lo suyo, les da igual la verdad, no la verdad. Bueno,
Nada. Bueno, mira, yo precisamente con algunos comentarios que están llegando de los oyentes, dice que si ha sido un chino que se zapó un murciélago y a la semana siguiente estaba todo el mundo contagiado. Bueno, el pangolín, famoso que decir, ¿no? No tengo ni idea si llegó del pangolín o vuelta a saber de dónde llegó. Lo que fue es una pandemia.
Pero la primera percepción que todos tuvimos aquí, que yo me acuerdo perfectamente de la tertulia esta, de ese día. La primera, nadie nos pudimos hacer idea. Esto es una cosita de chinos,
todos,
es una fiebre.
No, y todos decíamos que, ojo, también con la gripe, que además coincidió, que con la gripe genera también muchos muertos, etcétera.
Después, a las tres semanas, es cuando realmente...
Vas mudando porque vas viendo que el panorama va cambiando.
Bueno, teníamos un aviso...
Bueno, algunas voces sí, porque la de Ramón era de aviso.
Desde diciembre del 2019 teníamos un aviso de que había un problemón en la China que estaba por ahí, no sé cuántas. Recuerdo que yo a principios de enero empezaba un máster de virus respiratorios en la universidad y lo anuncié. A partir de ahora hay este problema que está, no sabemos qué extensión va a tener, no sabemos cómo tal, pero cuidado con lo que viene del este, cuidado con lo que viene de China. Y realmente pues así ocurrió. Y la verdad es que luego las cosas han ido sucediendo exactamente como se esperaba que sucedieran. Cuando viene una amenaza de ese tipo y viene desde lo que es un ámbito zoonótico, ¿no? A partir de animales y tal y cual, y llega hasta el ser humano, las primeras olas son brutales. Brutales. Y luego el virus se va adaptando poco a poco al ser humano y va produciendo muchos más contagios, pero con la mortalidad y la brutalidad más apagada. Y bueno, pues nos encontramos ahora en esta situación, que prácticamente en muchas cosas pues es un virus, o podría convertirse en un virus estacional y punto, ¿no? Pero que la secuencia de las cosas, para los que hablan de la secuencia de las cosas son las que se estaban esperando y que ocurre con algunos otros virus, no con muchos, pero con algunos otros virus, que cuando vienen directamente del animal y pasan al ser humano, las primeras oleadas, las primeras ondas son brutales, brutales. Y luego, claro, porque el ser humano intenta defenderse y es más, mucho más, la propia respuesta del organismo frente a ese agente extraño que la propia capacidad del virus para producir el daño en sí mismo. Que todo eso pues se va adaptando y entonces se llega a una situación como esta. Es decir, que todo ocurre en una situación esperable y atendiendo a la evolución tanto del organismo como del virus en este caso, como del ser humano.
Sí, hay algunos oyentes que dicen, ¿no?, que había otras voces que no coincidían con la versión oficial de las causas del COVID, etcétera, que han sido silenciadas. Yo no voy a entrar en detalles ni especulativos, ni voy a meterme ya en harinas conspiranoicas, pero sí es verdad, por ejemplo, que en este caso de las pandemias tenemos que ver algo que no queremos observar. Ahora mismo hay un cambio climático que está destrozando ecosistemas, y esos ecosistemas están haciendo que bacterias, virus, animales, etcétera, que estaban en un entorno controlado, pues se van desperdigando. Lo he puesto simple como si fuera una caricatura, pero es una realidad.
Pero luego hay una historia en la evolución, que es la ontogenia y la filogenia, y si tú ves cómo el virus se va desarrollando, cuáles son sus marcadores y tal y cual, y no hay un stop y de pronto aparece una nueva línea, pues hombre... Ahí está la evolución. Este es un virus que se estaba adaptado a los murciélagos desde hace muchísimo tiempo y dio un salto. Y eso está dentro de lo posible y dentro de lo esperable.
Como el aviar, etcétera.
Exacto. Y ya está. Ahora, si te quieres meter en esto, que son muy atractivas, por otra parte, llama muchísimo la atención toda esta conspiranoica, ¿no? De teorías y tal.
El laboratorio y
hombre,
esto.
Por Dios. Sí. Que a lo mejor también pues lo estaban estudiando y se les escapó. Pues
nunca lo sabremos.
Nadie te va a decir.
Oye, yo viví un episodio con la polio y la verdad es que me fijé, joder, qué fácil es esto. Sin más.
No lo dejes así, ahora.
Ah, no, no.
Bueno, vale. Bueno, el peor virus para los humanos es el humano, dice un oyente. Dice, la pandemia trajo mucho dolor a los trabajadores de los hospitales sin poder saber cómo protegerse y sin medios y muchos cayeron. Ahora ellos tienen en sus casas un arsenal de todo, dice. Vendrán otra pandemia y no estaremos preparados, pero tendremos unos tanques y unos aviones de la leche, dice este oyente.
Para seguridad, defensa, ¿eh?
Sí, sí. También me dicen que te pregunte qué está pasando con el sarampión. Ha habido una vacuna ineficaz.
No, claro, porque la vacuna no funciona si no te la pones.
Claro.
Eso está más claro que el agua, pero sea la vacuna que sea, ¿eh?
Bueno, estamos vacunados ya desde niños.
Porque precisamente la vacuna del sarampión es una de las vacunas más eficaces que existen. Pero exige una condición, que al menos el 90 y 2% de la población tiene que estar vacunada. Porque como hay un escape, el virus es tan sumamente contagioso, tan sumamente contagioso.
Este es de los listos, que aprende rápido.
Este enseguida. Va a buscarte. O sea, no hay que teledirigirle. No, él solo va a buscarte. ¡Pum! Tú no estás vacunado, a por ti.
Esto también lo debimos aprender en la pandemia, ¿no? La vacunación de rebaño.
No. Ah, bueno.
Que siempre tiene que haber un cierto porcentaje de vacunados.
Sí, sí, para que haga efecto, lógicamente, el efecto grupal. Más que rebaño, es que lo de rebaño...
Pero rebaño fue la...
El concepto que se cogió en aquel momento.
Exacto, es mucho más fácil.
Todo el mundo era grupo de rebaño y todo el mundo se llenaba... Oiga, entérese, joder, esto es grupal. No, sí, rebaño, es grupal.
Bueno, de todas formas, sí que hay
queda muy bonito el titular, sí. Ramón, hombre.
Quedaba bien.
Bueno, sí que hay que recordar que estamos expuestos a que esto pueda pasar. En el caso del sarampión, bueno, es porque se ha ido reduciendo el número de personas vacunadas.
Sin más.
Porque algunos la llevamos ya desde que...
Sí, nosotros ya pasamos el sarampión, muchos de no había vacuna cuando pasamos nosotros el sarampión y estamos vacunados de por vida ya.
Sí.
Esa es la gran ventaja. Incluso se hacía el aproximar. Cuando tenías un primo con el sarampión, te ponían con él para que tú también adquirieras el sarampión. Bueno, estoy hablando de prehistoria.
Eso es de la época de Atapuerca.
Habla de la prehistoria.
De las varicelas.
Exacto.
Y de las paperas.
Y todo eso que te contagiabas espontáneamente porque había mucha...
Está ahí mirando y diciendo, pero ¿de qué enfermedad?
No, a mí lo de la varicela me suena.
¿De qué estáis hablando? ¿De qué enfermedad estáis hablando?
No. Es una broma. Como había tanta acumulación de personas dentro de un mismo edificio, dentro de una misma casa, una misma vivienda,
vete a jugar con el primo.
Abuelas, exacto. Había abuelos, había padres, había hermanos, había primos.
A ver, el café queda muy claro, Ramón. Pues esto está. Tienes que pasarlo antes o después, pues cuanto antes.
Efectivamente, y se pasaba.
Ya está.
Y de hecho se pasaba. Y entonces, pues bueno, pues nos ha quedado. Entonces la gente pues ha entendido, bueno, pues con el concepto esto de inmunidad de grupo, va, como si ya se están vacunando todos, yo no me vacuno. Ah, lo que no saben es que para el sarampión hay que ir al 95, ¿eh? Al 95.
Bueno,
lo pusieron de moda los ingleses esto.
Sí,
¿eh?
Los ingleses. Bueno, y luego también algunos que hacían comentarios del personal sanitario, precisamente. Pero fíjate si no hemos aprendido que resulta que cogemos ahora las estadísticas y cerca de 300 sanitarios son agredidos al año en Euskadi.
Esa era la parte que me reservaba para el final, pero me alegro que haya sido el...
Me alegro que me saques el
tema. Es la hipocresía manipulada. Absolutamente. Los políticos, como se sentían responsables de lo mal que lo estaban haciendo, porque yo creo que alguno se daba cuenta de que lo estaban haciendo fatal, entonces descargaron toda la responsabilidad y la admiración sobre los profesionales sanitarios. Y había que aplaudirles todos los días, salían al balcón, aplaudían. Acaba el tema, el espectáculo y tal, y al día siguiente a tener que poner a todos ordenadores con botones antipánico, porque la gente llegaba allí y les sacudía. ¿Cómo que no me vas a atender? A mí me atiendes el primero. Digo, no, que hay un triaje y tal. Sí, zas. Ya está. Ya se arreglan las cosas. ¿Para qué vamos a seguir hablando si se puede dar aquí de leches? Pues ya está.
Bueno, hacemos un paréntesis.
Radio Popular, Herri Irratia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Disfruta de la comodidad del uso de una sola gafa. En Óptica Lázaro te recomendamos las camaleónicas lentes dinámicas Transitions, claras en interiores y oscuras en exteriores. Todo en una sola lente que se adapta a la luz ideal para proteger tus ojos. Aprovechate ahora con el cheque regalo en Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
En Ventanas Miquel Baracaldo, en Merindad de Uribe 16, Baracaldo, ofrecemos ventanas y puertas de PVC y aluminio. Calidad y eficiencia energética para tu hogar. Visítanos en ventanasmiquelbaracaldo.com y transforma tu espacio con las mejores soluciones. Ventanas Miquel Baracaldo, confort y diseño a tu alcance.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
En Pavimentos Martín instalamos y suministramos pavimentos ligeros como moquetas PVC y tarima flotante y también suelos especiales para geriátricos, laboratorios y salas blancas. Experiencia, calidad y soluciones a medida. Llámanos al 638-324-692 o en pavimentosmartin.es.
Ascensores Lezama. Instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com.
¿Estás pensando en reformar? En Innovas tenemos plantilla propia. Esto nos permite ofrecerte un servicio de calidad y confianza. Elige a los mejores para tu reforma. Innovas, somos la solución a tus proyectos. 68 76 69 183. Estamos en Urbi 23, Basauri.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
La Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Munguía te invita a disfrutar de la semana del Outlet Kalean del 10 al 15 de marzo. Descuentos increíbles en Munguía. No os los podéis perder. Patrocina el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo de Gobierno Vasco y colabora Munguía Udala. Erdu Munguire.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia. Estábamos hablando de la atención, por cierto, que dice un oyente, por el sarampión en el año 1952, tres hermanos lo pasamos, trepanadas por la infección que nos creó. El resultado, años con audífonos por la sordera, dos hermanas, etcétera. Dice, por favor, vacunen a sus hijos.
Exacto.
Dice este oyente.
¿No? Para normal, que, claro que sí.
Recordemos lo que...
En el 90% de los casos, pues es una infección, como todos conocemos, pero hay un par de complicaciones, de afectación en una especie de encefalitis más o menos larvada que provoca estas situaciones, pero siempre es mejor vacunarse que pasar la enfermedad. Y lo que me decía a mí un profesor, un gran maestro y amigo, decía, la vacunación, la ventaja que tiene es que tú eliges el momento en que te vas a vacunar. Cosa que con la enfermedad nunca.
Ya. Bueno, pues mira, eso es lo que tenemos. Bueno, voy a llevaros otro tema, porque esta mañana estábamos hablando también aquí de la nueva ley que el Gobierno Central ha puesto en marcha y que ahora, bueno, pues falta la discusión y luego aplicarlo, ¿no? Es una ley que tiene que ver con la protección precisamente de los menores para el consumo del alcohol, porque, bueno, es una ley para la prevención, ¿no?, del consumo del alcohol, sobre todo en el entorno de menores, donde el otro día estábamos hablando, se prohibirá en todos los centros de ocio, deportivos, etcétera, donde haya menores, se prohibirá la venta, consumo y venta de bebidas alcohólicas. Y luego, pues bueno, pues ya entrarán restricciones que lógicamente no van a ser aplicadas a lo que ya está, pero se va a impedir, por ejemplo, la apertura de este tipo, de algún tipo de locales donde se puedan vender bebidas alcohólicas, etcétera, siempre y cuando esté en entornos cercanos a centros escolares, etcétera, ¿no? A ver, ahora lo tiene muy difícil porque tiene bares por todas las esquinas. Más no se van a poder abrir. Pero bueno, esta es la realidad.
¿La socióloga qué dices?
No, a ver, yo creo que todo lo que sea alejar el alcohol de menores es algo positivo. Es una práctica que está prohibida para este colectivo y es que no hay que normalizar su uso, que es un país en el que va a costar mucho, sí, no hacerlo, porque...
Claro, pero yo recordaba esta mañana, digo, a ver, dime tú qué fiesta en Euskadi nos hacemos sin una chosna abierta o sin ir de bares.
Pero claro, la chosna no es una festividad enfocada a menores.
No,
y aquí
no,
decían, pues, fiestas de menores, conciertos para que cuyo objetivo sea también público menor de edad y así, pero... ¿Cuáles son esos? Es que
ya,
los límites, como siempre, de la ley están muy...
Yo esto de... Yo lo de prohibir, le veo...
Prohibido prohibir, ¿no?
Sí, no, a ver, lo veo muy... Entiendo que los gobiernos estén obligados a hacer este tipo de normativas y de leyes, porque es su obligación, pero no me creo nada, o sea, no creo en este resultado. Estamos hablando de los jóvenes. ¿Cómo celebramos? No nos vamos a ir a Sevilla ni al carnaval, no. ¿Cómo celebran o hemos celebrado los jóvenes siempre en la universidad estas
jueves.
Cosas? Vamos a ver.
Los jueves de universidad.
Vamos a ver, Ramón. Yo estaba en periodismo, tú eras profesor de medicina. Sí. Las fiestas de medicina los viernes eran un timbón.
Pero un timbón.
Pero la universidad ya es para mayores de edad.
Sí, bien, pero... Veníamos de ese mundo.
De todas maneras, sí.
Vamos a ver. Vale, mayores de edad. Las fiestas que se celebran, que si el Araba... En serio, el kilómetro a Caraba Euskeras, todo esto donde ves autobuses, trenes de jóvenes que van a celebrar la llegada del verano, yo no sé si tienen 17, 18, 16 o 19. Pero sí lo he visto. Y lo primero cuando se organiza una historia es, vamos a ver, ¿quién es el que va a ir a comprar el alcohol? Y de la cuadrilla siempre hay uno que tiene 18 que compra, pero...
Y si no, pues ya buscar a alguien que se lo haga.
¿Y dónde lo ven? Pues lo ven en toda la cantidad de bares, en los cascos viejos, en el entorno, en el fútbol, en todo.
Pero si la solución, está ligado la solución la dieron los americanos hace muchos años, los años 50 o 60 y tal y igual, que era no se podía exhibir una botella de alcohol, la tenían que llevar tapada con una bolsa de papel.
Sí, se sigue viendo, sí.
Pues ya está. Ocultas el alcohol.
Bueno, y por
pero,
21 años se
meten a la cárcel. No soluciona nada, ¿no?
No.
Con menos de 21 años vas a la cárcel.
Claro, pero eso pasa
Sí.
Eso pasa en muchos países nórdicos, que no puedes ir al supermercado a comprar alcohol con menores y demás, y luego son países donde el índice de alcoholismo es más alto.
No puedes ir con él, pero después en casa cuando lo estás bebiendo que
exacto,
cierras al
y tanto
niño.
Porque las tiendas donde se expide el alcohol son tiendas especiales que están controladas por el gobierno. Pero en la puerta de esas tiendas, te lo digo porque estuve viviendo en Suecia, tiene esa cantidad de gente.
Bueno, a ver, pero no, claro, no es en sí, Suecia, sí. No es en Suecia. A mí, por ejemplo, a mí me ha pasado.
Pero
en
bueno, que está en el supermercado.
Oiga, me compra.
Unos chavales que te vienen y te dicen, ¿me pasas esto? No me pasas, no me compras, me pasas esto. O sea, pasar por la caja. Les dije, pues no. Pero bueno, encontrarán otro mirlo que sí. Lo pasaría, ¿eh?
En los supermercados solamente venden alcohol de baja graduación, bebidas alcohólicas de muy baja graduación. Las demás, a partir de 3 o 4
Mira, yo he estado filmando requisas. Doctor, yo he estado filmando para reportajes precisamente de ese problema hace, pues no, tampoco tantos años. 6 o 7 años, requisas. Por ejemplo, la noche de San Juan, en las playas de Algorta, que he hecho por ahí. Entonces, en la estación del metro, con un retén de la policía local de Guecho, a la gente joven que iba llegando con las bolsas. O sea, en 2 horas de rodaje, pues había más de 150 botellas de alcohol, de ese que se denomina alcoholazo.
Sí.
Sí, además sí. Que es barato.
Barato. Eso te quiero decir. Entonces, oiga, el hecho de que se articule una ley va a terminar con esto, yo creo que esto es mucho más complejo.
Sí, y luego hay otro aspecto que yo
si
creo
para celebrar, si no tenemos alcohol, no sabemos celebrar.
Ese es el problema.
Ese es el problema. Y eso es mental. O sea, eso es social. Eso, sí. Hay un problema.
A veces cuando vamos en cuadrilla al que pide sin alcohol le miramos mal.
Sí.
A mí.
Goldo, tú, por ejemplo, tú no sirves para divertirte.
Pero sí para conducir.
Pero hay una.
Claro, pásame,
hay un tema añadido
es un problemón.
Que yo creo que es muy, muy importante. Y es la forma de actuar en esta situación, los chavales bebiendo, ¿no? Beben compulsivamente. No es eso de decir, me va a beber un traguito, un sorbito y lo dejo y al cabo de un rato. No. Glu, 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 glu. Y los comas etílicos.
No, bueno, ya he puesto esta mañana yo, he comentado...
Están a la orden del día, no,
he comentado
chavales,
que Euskadi es la chavales. Segunda comunidad, porque la primera es Castilla-León, sí. Pero la segunda comunidad de todo el estado que más intoxicaciones alcohólicas a menores tiene registradas.
Y transmisión de enfermedades, venéreas, o como se llame,
también,
transmisión sexual, perdón.
Las ITS,
cuidado con las venéreas.
Bueno, ya ha ido, ya ha
rectificado. No, las ITS se han disparado. ¿Claro? Se han disparado las ITS, sí. Pero aquí es el 24%.
Pero no ahora, que están disparadas.
No, pero porque no hay educación sexual.
Pero si la media de intoxicaciones etílicas el conjunto del estado es del 14%, en Euskadi estamos en el 24%.
Que sí, pero eso es lo que quería pues notar, que la forma de beber es tan compulsiva que quieren efectos inmediatos. que no es una bebida social, como se podía entender, que vas de chiquiteo, no sé qué, no sé cuántas.
A ver, Ramón.
Que tampoco lo justifico.
Parece que es obligatorio, ¿no?
Pero emborracharse, tienen, ¿no?, tienen que buscar la inmediatez del efecto.
A ver,
y
Ramón,
para eso beben
si
compulsivamente.
Tienes que volver a casa a las 10:30, a las 11 de la noche,
pues eso, pero borracho.
Tienes que cocerte a las 7 de la tarde, porque si no, no se te pasa.
Por eso también el consumo de drogas, y en esto hay estudios, yo recuerdo en criminología, de consumo de gente cada vez más joven, de drogas más duras.
Claro, inmediatez.
De drogas más duras, o sea, ya no es hablamos de marihuana y tal, sino de drogas bastante más duras, de ese tipo de mezclas, ¿no? Pues unos lo denominan, está el fentanilo, el crack, pues cada vez hay un consumo mayor de gente más joven. Precisamente por el afán ese de cuanto antes que me pegue el subidón.
Bueno, ahora por ejemplo tenemos, mira, ha habido reportajes, yo lo comenté el otro día y luego ya apareció un reportaje en algún periódico, ¿no? Porque se había sucedido en algunas farmacias que habían detectado pues gente con, sobre todo menores, con recetas falsas, bueno, recetas, intentando que sean recetas falsificadas para conseguir
codeína.
jarabes para la tos con
codeína, sí.
A ver, esto no es nuevo, porque
esto viene desabastecido las farmacias,
que esto viene de Estados Unidos, esto viene de Estados Unidos, donde en Estados Unidos ya hace años, bueno, pues se bebía el purple drunk, que se llamaba, ¿no?, que era pues jarabe para la tos mezclada con Sprite, ¿no?, y luego algunos le ponían golosinas y demás. Claro, si normalmente tú, por ejemplo, cuando estás tratándote de una tos,
una
tienes que tomar un 15 mililitros de menos, en una cucharada de estos, 15 mililitros, claro, si tú te soplas un botellín entero,
¿tienes codeína?
Claro,
bueno,
hay que recordar que eso es
un
narcótico.
Sí, es un opiáceo.
Es un narcótico. Con
es
lo cual,
derivado de la morfina, la codeína.
Con lo cual,
bueno,
tienes un problema.
Lo digo.
Tienes
bueno,
un problema enorme, ¿no? Y eso está pasando. ¿Qué ocurre? Que las redes sociales están impulsando ese tipo de prácticas. Porque ya te digo, esto es viejo, esto viene de Estados Unidos hace muchos años.
Sí, 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 sí.
Y ahora, pues bueno, se ha puesto de moda otra vez en las redes sociales y ahora te encuentras con menores que van como locos buscando jarabe para la tos.
Claro. Están desabastecidas las farmacias, pero y van a tener que poner un control.
Tienen control, tienen controles ya muy específicos para eso.
Pues por eso. Porque es que hasta ahora pues a la codeína se le consideraba como algo, bueno, pues es para la tos y tal. No, no, es un opiáceo.
Sí, sí, es un narcótico y eso es un problema, ¿no? Bueno, pues dicen algunos oyentes, hay países que los niños no pueden entrar a los bares aunque vayan con sus padres. Otro decía, ya lo decía Alfari, dejad a los chavales con la mandanga. Los padres se lo compran a los hijos diciendo que si no les van a vender garrafón o de marca blanca. Dice, este fin de semana comienzan las fiestas de Deusto. Las chosnas y las barracas ya están instaladas. Para hacer una estadística, no hay más que darse una vuelta a partir de las 11 de la noche. Dice, os recuerdo que las celebraciones deportivas en podio en muchos deportes se hace bebiendo alcohol. Una bebida francesa muy conocida, absurda y obscena esa ley. Claro, ¿cómo se hace brindar con champán? Bueno, si se articula una ley que intente proteger a los menores sobre el consumo de alcohol, ¿os parece mal o que no sirve para nada? ¿Es mejor entonces no hacer nada según vosotros? ¿Estamos buenos?
No, hombre.
No hemos dicho eso.
No hemos dicho eso.
No hemos dicho de no hacer una ley.
Escéptico. Hay que hacerlo con conocimiento.
Claro, pero, a ver, yo soy escéptico, pero evidentemente hay que legislarlo.
Y que es una sociedad en la que el alcohol está inmerso en muchos ámbitos.
Hombre,
y claro, hay mucha gente que vive del tema alcohol. Bares, o sea, el ratio bares, personas, no me lo sé por país, pero supongo que España estemos en cabeza.
Bueno, el
mucha
otro
gente
día.
Viene atraída precisamente por eso.
Claro. El otro día en el colegio de mi hija me dice una madre que su hijo mayor de 15 años, había quedado para ir a Durango a carnavales y que tenían que aconsejarle lo que tenían que comprar para que no le sentara tan mal.
Oh.
Me asusté madre un poco, la verdad.
Madre.
Por cierto, que también, ya sabes que se dispara el consumo, y esto ya entre adultos, el consumo de otro tipo de... No voy a decir el medicamento, pero se toma para el estómago, ya sabes. Vale, se toma para el estómago, para que te haga menos efecto el alcohol.
Sí, un protector de...
Un protector de estómago.
Pero, claro,
muy
todo,
conocido,
todo sí. Todo dificulta todo lo que dificulta la
cosa. Que no es un protector de estómago, ¿eh? Eso ya
no,
te lo puede decir
mal.
El doctor
no
es protector de estómago, pero que lo consumimos todos como si fuera protector de estómago.
Sí,
y no lo es.
No lo es.
Pero bueno, eso sí que lo que hace es paralizar las digestiones y demás.
No, retarda la absorción.
Retarda la absorción, eso es. Bueno, los que no bebemos alcohol estamos considerados como aburridos y amargados, por no hablar de la presión de tómate algo, joder. Es que también me lo dicen a mí, reconozco que me lo dicen. Venga, paréntesis.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Zamacois, Manterola, Dapena, Guiar Familia. Arte ederren Bilboko museoan margolan eta argazki berriak jarri dira ikusgai, doaintzen bidez gizarte guztiarekin partekatu nahi izan dituztenei esker. Ikusitzazu orain doako sarrerarekin. Babeslea, BBK.
Si el Día del Padre quieres tener un detalle que le emocione, Roaldo Joyeros Bichitería y sorpréndele con un reloj clásico o deportivo. Además, Roaldo es concesionario oficial. Oris, Raymond Way, Bulova, Seiko y Tissot, entre otras. Roaldo Joyeros Bichitería, en Valentín de Berriocho a 10 Basauri, Sorionac.
Bego ketaiulenek 70 urte baino gehiago dituzte eta sare sozialik izan ez arren influencerrak dira eta haiei ere jarraitu beharko zenieke. Sartu euskadi.eus/biziaria elbidean eta ezagutu 70 urtetik gorako pertsona nagusien zartzeari eta zaintzari buruzko luzetarako azterketa. Biziaria, hobeto bizitzeko ezagutu. Eusko Jaurlaritza.
En Reformas RIP somos expertos en fontanería, cuidando cada detalle de tu hogar. Dale un cambio a tu baño con el cambio de bañera por plato de ducha o una reforma completa. También renovamos cocinas con estilo y funcionalidad. Visítanos en Lendakari Aguirre 137, teléfono 673-253701. Reformas RIP, mejoramos tu espacio.
Auténtica gastronomía griega y mediterránea en el restaurante Grecocina. Liderado por Nidos y Adonis, han seleccionado los mejores ingredientes frescos para traer genuinos platos de la cocina griega al centro de Bilbao. Grecocina, en AU30, un local elegante donde conocer los sabores de Grecia.
En Serúa Ventanas son instaladores de ventanas, barandillas, cierres, balcones de PVC y aluminio de calidad. Trabajan con profesionales y particulares, proporcionando aislamiento acústico, confort, seguridad y ahorro energético para el hogar y la empresa. Serúa Ventanas, en Barrio San José, Amurrio, y en el 688-892-041.
En La Fábula, disfruta de desayunos completos y un menú del día excepcional con platos renovados, llenos de creatividad y sabor, con ingredientes frescos y combinaciones exquisitas que harán que cada bocado sea inolvidable. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de fábula.
Egunon Bizkaia.
Bueno, estamos ya cerca del final de la tertulia. Es que hay muchísimos comentarios en torno a esto. La verdad es que dicen Inglaterra, Holanda, Alemania, todo el norte se bebe más por arriba. A ver, sí que es verdad que, por ejemplo, hay que recordar una cosa. Aquí el tipo de bebida es socializando, es decir, en los bares. Exacto. En otros lugares es en casa.
Compulsivo.
Donde el gas, que es en casa compulsivo, y también tiene muchísimos problemas. Muchísimos problemas, bueno. Pues porque es una bebida todavía mucho más agresiva la que hacen en el domicilio. Que se bebe en la botella y se lo han trincado en casa. Aquí por lo menos tienes que ir de bar en bar andando un poco. Bueno, aunque cada vez andas menos, porque hay muchos.
Eso no se podría, porque el consumir alcohol fuera en los bares y tal, igual es súper carísimo.
A ver, yo por ejemplo estaba antes me estaba
Ramón, diciendo, pues pero, vamos en camino.
No, pero yo antes me estaban comentando.
Aquí cabe, te pides un chiquito, te pones la marea baja.
Cuando tú tienes una celebración. Cuando tú tienes una celebración, bueno, pues pagas lo que es la comida y tal y cual, y luego pasas por un sitio especial para comprar la bebida. Cada uno compra su bebida y te la llevas. ¡Pac!
Sí, por eso. Yo, por ejemplo, aquí me estaban comentando antes, cuando hemos estado hablando esta mañana, hablábamos de ello y me comentaban, bueno, pero ¿qué pasa? Cuando eras joven no hacíais eso. Sí, lo que pasa es que no existía la cultura del botellón.
Eso es el tema de compulsivo.
O sea, no comprabas alcohol, tú no comprabas alcohol en una tienda y te ibas con los amigos a beber alcohol a un jardín. No existía eso. Entonces, ¿qué ocurre?
Que
teníamos menos capacidad adquisitiva y como teníamos que comprarlo en bares, pues
yo lo que recuerdo es que menos. Yo no recuerdo supermercados cuando yo tenía esa edad.
Que no había.
No lo recuerdo, entonces claro.
Jimmy, no había.
Te obligaba a ir, te compraba a ir a la tienda del barrio, que era la tienda donde tu ama compraba las historias. Entonces tú imagínate que dice, oye, que ha venido aquí tu hijo y se han llevado 3 botellas de vino Sabin.
Bueno, sí.
¿No? Había un poquito más de control.
Bueno, yo no sé, yo ahora es muy difícil recordar las cosas, pero yo no tengo la impresión, y no ocurrían con nosotros, no ocurría, ¿no?, eso de beber en un jardín, no, salvo esto ocurría en fiestas de Bilbao. Las primeras fiestas de Bilbao que hubo, bueno, aquello fue un desmadre absoluto. Pero bueno, era la impresión que yo he tenido.
Pero no tenéis la impresión de que, como os comentaba antes, hay mucha gente que gira en torno al alcohol, al negocio del alcohol.
Bueno,
que España en general es...
Bueno,
es
habrá, pero eso ocurre en Euskadi, ocurre en el conjunto del Estado, ocurre en todos los sitios.
Pues eso quiero decirte. Que es un atractivo turístico.
Sí, pero dime, Ramón.
A ver, ¿y ahora cómo vas a meter
cuando
eso?
Cuando se hacen planes de drogas,
sí.
¿En cuántos planes de drogas se contempla que lo primero que hay que meter es el alcohol y el tabaco?
Nunca.
Que son drogas legales.
Nunca. Pero porque hay muchos intereses alrededor.
Porque ya lo hemos...
Si cada vez que hay que subir los impuestos al alcohol, que fíjate tú si podía ser... Bueno, tampoco hay que dar ideas. Pues todo va para atrás. No.
Yo creo que el alcohol ya tiene suficientes impuestos.
Bueno, pues eso, que no voy a dar ideas.
Hemos llegado al final de la tertulia, así que lo hemos
arreglado. Todas las del vino bueno, que hay que cuidar la Rioja Alavesa.
¿Y qué queréis que os diga? Que disfrutéis,
Ramón. Igualmente.
Cisterna, Aide Baranda,
que celebremos
Jimmy
mucho.
Guerra. Celebrad mucho, sí.
Con o sin alcohol.
Esta noche, pero no hace falta alcohol. Mira, si yo te voy a decir una cosa, lo mejor para una celebración es no beber. Es no beber alcohol, porque ¿qué ocurre?
Con los demás.
¿Qué ocurre? Que disfrutas más y lo tienes en la cabeza.
Si andas, hay un puntito.
Si andas tirado como un... No.
Pero hay un puntito.
Que si andas tirado por ahí por el suelo...
Con moderación, como todo.
Hay un puntito.
No hace falta.
Puntito.
La adrenalina me la produce el campo.
Un dedito por encima del...
Terreno de fuego.